Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, presentan Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Discusión y encuentro desde una mirada académica. Del Templo al Ágora. Bienvenidos.
Bienvenidos a otra edición más del Templo al Ágora. Este programa es una producción especial que realizan en colaboración Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM. El tema que se tratará en este programa es el de religiones y derechos humanos. México es un país que experimenta un cambio hacia un país poblado por mayor diversidad religiosa que demanda libertades y trato igualitario. Ello trae consigo retos, y uno de ellos es establecer proyectos ecuménicos, diálogos interreligiosos, participación conjunta para enfrentar los problemas sociales actuales. Las distintas asociaciones religiosas son también organismos sociales que llevan a cabo programas colectivos, asociaciones caritativas, conducen organismos de defensoría de derechos humanos, movimientos por la paz, casas hogares para poblaciones vulnerables, entre otras muchas actividades. Por eso pensamos que este es un tema muy relevante en la actualidad. Y en este programa abordaremos la visión y la misión de las asociaciones religiosas en el espacio público. El día de hoy nos acompañan dos invitados especiales para abordar esta temática. Está con nosotros Jorge Eduardo Basaldúa Silva, quien estudió licenciatura en Comunicación y Antropología Social. Cursó una maestría en Educación Humanista por la Universidad Iberoamericana y otra en Comunicación y Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene experiencia como investigador académico en la Universidad Iberoamericana durante más de 25 años. Entre sus temas de interés se encuentra la migración, culturas juveniles, educación y comunicación. Ha producido un audiovisual con niñas y niños de distintas culturas, totonacos, nahuas, mazatecos y comunidades migrantes en México y en Estados Unidos con apoyo del FONCA. Y es autor de la novela El color de la ausencia. Actualmente es director de la Dirección General de Asociaciones Religiosas para contribuir al proyecto de construcción de paz en México. Gerardo Cruz es académico e investigador en INDOSOC, donde coordina la maestría en pensamiento social cristiano. INDOSOC es una institución de laicos católicos con espíritu ecuménico en diálogo con las culturas, cuya misión es contribuir a formar la conciencia personal y social para construir una realidad social justa a la luz del Evangelio y a través de la investigación, enseñanza y la difusión del pensamiento social cristiano. Los esperamos con nuestros invitados.
Del Templo al Ágora.
Estamos en el programa del Templo al Ágora con el tema Derechos Humanos y Diversidad Religiosa con nuestros invitados del día de hoy, Jorge Basaldúa y Gerardo Cruz. Y tenemos muchas preguntas sobre este tema. Quisiéramos iniciar preguntándole al maestro Jorge que nos platique un poco más qué es la Dirección General de Asuntos Religiosos, saber más sobre cuántas asociaciones religiosas están registradas actualmente en México, cuáles son las principales tareas de la dirección.
Hola René, muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, iniciando con esta pregunta o este juego de preguntas que buscan pues conocer un poco más lo que estamos haciendo en la Dirección General de Asuntos Religiosos. La Dirección General de Asuntos Religiosos inicia normalmente en 1992, cuando hay este cambio y entonces las agrupaciones religiosas pueden tener por el Estado una, digamos, personalidad jurídica. Nosotros lo que hacemos en la Dirección General de Asuntos Religiosos es promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas. Y representamos de alguna manera el vínculo que tiene el gobierno federal con este mundo religioso, sobre todo con las asociaciones religiosas. Hay algunas tareas que son, han sido las tradicionales, digamos, en el proyecto de la Dirección General, que tienen que ver sobre todo con esta cuestión del registro y la certificación de las agrupaciones que quieren constituirse en asociaciones religiosas. Está también todo el proceso de trámites, tomas de nota, que son precisamente la vida interna de las asociaciones religiosas. También está bienes patrimoniales, tiene que ver todo este contexto, digamos, de los bienes inmuebles, de todo lo que implica los bienes de las propias agrupaciones y que van teniendo ahí un registro y que se van normando. También en la dirección apoyamos con los procesos de anuencias, digamos, a ministros extranjeros, toda esta movilidad, digamos, en la de extranjeros que vienen a trabajar en esta línea. La cuestión de transmisiones, por ejemplo, en esta, en este año que llevamos, que es para transmisiones de culto público de manera extraordinaria en radio y televisión, pues obviamente ahora hemos tenido una tarea enorme, enorme durante todo este año, porque pues hay que estarles apoyando precisamente para el cuidado, pues, ¿no?, de la feligresía, etcétera, pero que se continúe con esto a través de medios electrónicos, sobre todo radio y televisión. También tenemos que ver con cuestiones de mediación de conflictos también entre las propias agrupaciones y otros grupos, y algo que seguramente tendría mucho sentido en este programa, que sería toda la parte de la intolerancia religiosa.
¿Son donde más discriminación hay o donde se reporta mayor discriminación religiosa? ¿En qué asuntos? ¿En qué temas?
Nosotros tenemos normalmente, además por regiones y por temas probablemente, ¿no? Sobre todo en algunos estados específicamente es donde más se encuentra este tipo de denuncias por discriminación. El estado de Chiapas, por ejemplo, es un estado donde hay mucho porque también hay muchas comunidades originarias. Muchas veces tiene que ver con la cuestión de los desplazamientos forzados porque ya no pertenecen a la religión, digamos, mayoritaria. No necesariamente tiene que ser la mayoritaria la religión católica, puede ser la religión evangélica y a veces los católicos son también desplazados. Por ejemplo, normalmente es una cuestión, problemas de las religiones cristianas, muchas veces evangélicos y católicos. También tenemos en el estado de Oaxaca, en fin, desplazamientos es una, cuando niñas y niños no son dejados, pues, que puedan asistir a las aulas, pues, por esta cuestión de la división en ciertas comunidades. Y entonces, bueno, eso es parte de lo que tenemos y en los estados. Nosotros estamos trabajando un proyecto que tiene que ver precisamente con determinar cuáles son los principales estados donde está sucediendo la parte de intolerancia religiosa. Y hemos determinado como un programa de primer, digamos, en la primera fase, 6 estados donde estamos ahora precisamente conformando el proyecto. Y tiene que ver con es Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla e Hidalgo, que es este contexto donde normalmente tenemos este tipo de solicitudes. No es que haya cada rato, porque también no se denuncian todas, pero sí sabemos que son generan conflictos y tensiones en las comunidades.
Y una pregunta, ¿también reciben quejas por restricción de alguna libertad o derecho de parte de los creyentes hacia los líderes o la institución religiosa?
Muchas veces sí, bueno, hay algunas quejas de pronto sobre ciertos líderes de la de las asociaciones, pero en este sentido hay también, no de intolerancia religiosa, pero también hay una cuestión que tiene que ver con la asunción, digamos, de como si fuera una cuestión cultural, algunos aspectos religiosos de la región mayoritaria. Y algunos grupos religiosos que aún, digamos, en, a nivel mundial pueden tener mucha gente, aquí en México no lo tienen. Los Sikhs, por ejemplo, que se ven, digamos, no les dejan tomarse su pasaporte con su turbante, que tienen que cubrir el pelo. Entonces dicen, pero no nos dejan ejercer porque dicen, bueno, eso es un poco como, pues algo extraño, pues no pasa nada. Pero si fuese parte de la religión católica, muchas veces se toma como un, pues así son las cosas, así deben ser, ¿no? También tenemos los testigos de Jehová, por ejemplo, donde hay cierta molestia cuando la cuestión de honores a la bandera y este tipo de cuestiones, ¿no? O las transfusiones de sangre. Es decir, hay algunas prácticas religiosas que no son tomadas en cuenta, son desconocidas muchas veces y son atropelladas. Entonces la gente se siente discriminada, no respetada en su derecho, y eso nos llega y tenemos nosotros que dialogar. A partir de eso nosotros estamos generando, y ya lo platicaremos quizá más adelantito, un proyecto en ese sentido de difusión y fortalecimiento del respeto y tolerancia a la diversidad religiosa.
Pues muchas gracias. Y Gerardo, ¿nos podrías tú también platicar qué es INDOSOC? Hola, Gerardo.
Muchas gracias, buenas tardes. René, saludos a Jorge. El INDOSOC es un instituto, pues digamos, tú lo has dicho muy bien al inicio del programa, de laicos católicos, quiere decir, personas que no estamos consagrados, no somos sacerdotes, ni religiosos, ni religiosas, y que a partir de esta gran intuición del Vaticano II, de entender que la Iglesia no es Iglesia jerárquica, sino que la Iglesia católica somos todos y todas, y que en ese mismo sentido podemos actuar también en la sociedad sin quitarnos, digamos así, nuestra identidad de católicos, sino al contrario, con toda la ética que tenemos por nuestra creencia religiosa, pues podemos también influir en el ámbito político, social y en el ámbito también al interno de la Iglesia. Nosotros no dependemos de ningún obispo, de ninguna congregación, ni siquiera de una universidad. En ese sentido, es un instituto muy sui generis en el mundo, porque lo que nosotros hacemos es estudiar pensamiento social cristiano, que tiene mucho que ver con la doctrina social de la Iglesia. Justo este año se cumplen 130 años de Rerum Novarum, ¿no? Que, como todos sabemos, inauguró toda esta tradición del magisterio social, de las enseñanzas de los papas que tienen que ver con problemas como desigualdad. Nació como la cuestión social, ¿no? Temas de los derechos laborales, en favor de la libre asociación de los obreros, de salarios justos, de jornadas adecuadas. También había explotación de niños, de mujeres. Bueno, toda esta preocupación de hace 130 años ha sido todavía la preocupación de la doctrina social de la Iglesia, que nosotros pues estudiamos, promovemos, investigamos, y lo hacemos en sentido ecuménico, entendido en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Al interior de la teología católica hay una diferencia entre ecumenismo y diálogo interreligioso. El ecumenismo, digamos, es propio del diálogo que se entabla con otras iglesias cristianas, y el diálogo interreligioso serían otras iglesias, ¿no? Otras religiones no cristianas. Sin embargo, nosotros cuando decimos ecuménico, estamos hablando de que es una actitud en apertura, en diálogo con otras religiones, con otras iglesias cristianas, pero también con diversos grupos sociales. Entendemos que los derechos humanos son esencialmente una característica inherente a la dignidad de cada persona, y entonces nosotros también promovemos pues el respeto de los derechos humanos. Especialmente en los últimos años hemos tenido interés por los grupos vulnerables. Otra vez, ¿no? El tema de los desaparecidos, el tema de los migrantes, el tema de las personas en pobreza, y otros grupos, ¿no? Mujeres, la violencia, pues esto contra las mujeres, etcétera. Y lo que hacemos es fomentar una cultura de encuentro, como dice el Papa Francisco ahora. Es decir, nosotros nos entendemos en el mundo como los cristianos se entienden a partir del Vaticano II. Ese es un paso adelante, ¿no? A veces incluso tenemos que batallar al interior de la Iglesia para decir, vamos en términos de diálogo, y no en términos del sílabus, ¿no? Todavía hay gente en la Iglesia que está en términos del sílabus. En ese sentido, por ejemplo, también participamos en las reformas del 92 que decía Jorge hace un momento, ¿no? Que han producido este cambio en las relaciones Iglesia-Estado, y que, bueno, con propuestas antes de que fueran las reformas, por supuesto, y luego para la ley de asociaciones religiosas y culto público, y luego todavía en la reforma que hizo el presidente Peña Nieto, pues nosotros hemos siempre pensado que la dignidad de la persona humana tiene que ver con el ejercicio del derecho a su libertad religiosa, sin importar si es un grupo religioso minoritario o de gran tradición y de gran matrícula, voy a decirlo así, yo creo que está muy mal dicho, pero con gran porcentaje de población, por ejemplo. Sino que todos tenemos ese mismo derecho, ¿no? Jorge me hacía mucho pensar en eso ahora que hablaba de sus esfuerzos desde el gobierno. Porque si no nos entendemos como diversidad en esta sociedad, pues estaremos viviendo en el reproche mutuo y en las violencias que nos llevan al estado que estamos viviendo. México está viviendo un estado de polarización tremendo. Un amigo mío decía en un debate universitario en la UNAM, se dice comúnmente que no tenemos que hablar ni de religión ni de política para llevar la fiesta en paz. Señores, tenemos que acostumbrarnos a hablar de religión y de política en el espacio privado y en el espacio público, precisamente para mejor entendernos, no para condenarnos, excluirnos, sino para mejor entendernos. Creo que esta es la temática del INDOSOC. ¿Cómo hacemos para que sin renunciar a nuestra identidad religiosa, sea cual sea, podamos proponer una sociedad más justa? El tema de la justicia social está detrás de todas nuestras acciones en el INDOSOC. Y en ese sentido somos herederos de una gran tradición del magisterio social latinoamericano y de la doctrina social de la Iglesia.
Pues muchísimas gracias. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Si estás interesado en saber más sobre la acción de paz desde organizaciones religiosas, te recomendamos leer el libro de Cecilia Molina titulado ¿Y qué podemos hacer? Hábitos e intersecciones entre el campo religioso y político frente a la violencia en el estado de Morelos. Publicados por el CRIM de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2019, donde aborda dos de los temas más sensibles del México contemporáneo, la violencia y la religión. Este libro es un estudio sobre la lucha por la paz que llevó a cabo un movimiento de católicos en un contexto de escalofriante violencia sufrido en el estado de Morelos.
Regresamos a nuestro programa del Templo al Ágora. Estamos hoy conversando sobre, por un lado, los nuevos retos que plantea la diversidad religiosa, pero nuevos retos para realmente construir las posibilidades de una cultura basada en el pluralismo religioso y al mismo tiempo también, de alguna manera, las oportunidades que puede brindar esta situación de diversidad para ampliar la actividad social de las religiones hacia la defensa de los derechos humanos. Son dos temas que a veces parecen incluso encontrados, que incluso parece que no estuvieran entrelazados, pero que también están entrelazados y que incluso pueden encontrar no solamente elementos de contradicción, sino elementos de colaboración. Y sobre este tema quisiera yo que centráramos este segundo segmento de nuestra entrevista de hoy y preguntarles a cada uno de ustedes cuáles son o cómo detectan o cómo identifican los principales problemas en términos de derechos humanos y qué retos demandan estos problemas para la sociedad en su conjunto, para el Estado y en específico también para las asociaciones religiosas. Y no sé si pudieras comenzar, Jorge.
Sí, muchas gracias, René. Ya lo planteaba hace un momento, Gerardo, este asunto de la crisis que estamos viviendo, una crisis, una descomposición social inmensa, donde precisamente la violación de los derechos humanos es una constante. Y en el programa, por ejemplo, en el Programa Nacional de Derechos Humanos, el 2024, que fue presentado hace finales del año pasado, pues enumeran una serie precisamente de estos problemas profundos fuertes y los van identificando. Bueno, tenemos en México un problema impresionante en términos, por ejemplo, y ya platicaremos de él, de la desaparición de personas y la búsqueda, ¿no? La parte también de la movilidad humana, la migración, con todo lo que esto implica en términos de violación de sus derechos, la trata de personas. Este derecho también, bueno, lo que nos compete también muy fuertemente, igualdad y no discriminación por cuestiones religiosas, por cuestiones de conciencia, ¿no?, de pensamiento. La parte también del derecho a la identidad que tenemos todos, ¿no? Creo que eso es fundamental, digamos, ¿no? Tomar y ponerlo como centro de nuestro trabajo. Hay también, lo sabemos, una violencia enorme, digamos, a quienes son defensores de derechos humanos, los periodistas, etcétera, han sido violentados de manera tremenda, la tortura, el asunto del derecho a la memoria y a la verdad, que creo que en esta nueva administración hay una muy fuerte, digamos, énfasis en poder reconstruir, en reabrar, en retomar precisamente estas raíces de la memoria para construir la identidad que tenemos. Yo pienso que ahí hay un gran, digamos, ámbito de violación, ya nada más así, citándolo sin ni siquiera entrar a cada uno de ellos.
Ni hablar de números, ni de índices.
Exactamente, ¿no? Simplemente vislumbrando, digamos, estos derechos que uno a uno son violentados. Tenemos frente a nosotros un gran reto, pues, ¿no? Cómo afrontar, cómo entrar a estos procesos. Y en el caso específico de la Dirección General de Asuntos Religiosos, por ejemplo, identificar cómo las asociaciones religiosas han trabajado a favor muchas veces, en algunos casos, digamos, de, pienso en el tema, por ejemplo, de búsqueda de desaparecidos. Nosotros tenemos ahora un trabajo muy fuerte con la Comisión Nacional de Búsqueda, pero también con la Brigada Nacional de Búsqueda, con el Eje de Iglesias, donde estamos trabajando y coordinando procesos. Estuvimos en la Quinta Brigada, por ejemplo, que fue el año pasado, en febrero. Estaremos en estos días, el día de mañana salimos para Veracruz para conformar el trabajo con los familiares, etcétera, sabiendo que, por ejemplo, las iglesias trabajan en el ámbito de lo social. Ese es el vínculo fuerte que también nos tiene ahí. Digamos, ahí tenemos un aliado. Yo creo que ahí hay una parte fundamental del nuevo trabajo, de la nueva perspectiva, digamos, que tenemos en la Dirección General de Asuntos Religiosos y que tiene que ver, yo había mencionado anteriormente un poco la parte normativa y jurídica, pero también, y ya lo habías comentado, René, la parte de la nueva estrategia, que tiene que ver con el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, donde en el artículo 86, en la fracción 19, hay una cosa que me parece que es fundamental, que es, se está poniendo énfasis en una estrategia colaborativa con las asociaciones religiosas, iglesias, agrupaciones y demás institutos y organizaciones religiosos que participen en proyectos de reconstrucción del tejido social y construcción de paz. Ese es un énfasis fundamental que nos permite también y que nos abre a un panorama distinto. Recordemos que en esta administración, y con eso concluyo, nosotros hicimos un cambio que es sustantivo. Pasamos de ser la Dirección General de Asociaciones Religiosas a la Dirección General de Asuntos Religiosos, porque eso genera una amplitud también en el rango y en el marco de acción que podemos tener y nos permite precisamente vincularnos no solo con las asociaciones, sino con comunidades precisamente vinculadas con la cuestión religiosa, pero que pueden ser las universidades, los institutos, etcétera, que están trabajando y coadyuvamos, pues, en la lógica de la construcción de paz y reconstrucción del tejido social.
Aquí hay dos elementos que me parece, además de lo valioso que pueda ser este nuevo proyecto, pues son también dos elementos, digamos, muy innovadores en nuestra propia tradición de laicidad. Por un lado, siempre habíamos tenido un modelo, o tuvimos durante un tiempo un modelo incluso de tensión con el Estado y las religiones de divisionismo. Y hoy nos están hablando de un nuevo modelo que ya no es nada más la intermediación del Estado en los asuntos religiosos, sino también de la búsqueda de colaboración para los problemas, ¿no? Y esto me parece muy interesante. Y la otra que quisiera aquí puntualizar cuando tú nos haces esta aclaración del propio cambio del nombre de la dirección, sí, cambiar de lo que es las asociaciones religiosas a los asuntos religiosos, pues también creo que es una nueva mentalidad, porque no toda la religiosidad o la experiencia religiosa ni la vivencia religiosa necesariamente está dentro de las asociaciones religiosas, ¿no? Entendidas como iglesias, ¿no? Exactamente como nos habla Gerardo Cruz, pues hay otro tipo de organizaciones que no son iglesias, que sí son organizaciones que también provienen desde un elemento de la fe y que también tienen distintas actividades sociales. Y quisiera yo preguntarle a Gerardo, bueno, el tema, por ejemplo, de la migración. O sea, desde los años 90 fue un tema poco atendido por el Estado y muy atendido por las distintas asociaciones religiosas. De hecho, la red de casas hogares que tenemos a lo largo del país, a lo largo de la ruta migrante, que incluso se crean solidaridades, incluso en parroquias en Estados Unidos o en otros poblados de mexicanos en Estados Unidos, con acciones realmente sorprendentes por parte de la ciudadanía, pero que también de alguna manera está relacionada con esfuerzos que se han hecho de distintos actores, no de uno solo, de distintos actores religiosos. Y yo quisiera preguntarle a Gerardo que nos platique sobre este tema.
Muchas gracias, René. Sí, bueno, es un tema que no ha tenido solución. Tú dices, desde los años 90 ha sido poco atendido y sin soluciones. A veces es tan fuerte el impacto de este fenómeno social que apenas da tiempo para atenderlos humanitariamente. Pero el problema tiene que ser atendido de manera sistemática y estructural. Todavía, digamos más, ¿no? No tiene que ser atendido en los pequeños poblados, en las grandes ciudades por donde pasan los migrantes, sino que tiene que ser atendido a manera regional. O sea, tiene que ver con Centroamérica, en nuestro caso, tiene que ver con el problema de los haitianos que están caminando por todo el continente, y con vistas más largas, bueno, hasta los venezolanos. Hay 1,500,000 de venezolanos ahora por América Latina, en diversos caminos, ciudades, etcétera. Y llegan también a México, ¿no? Además de otras migraciones. Bueno, entonces es un problema sistémico y global, hay que entenderlo así. Si no lo atendemos como un gran problema de este nivel, pues estaremos solamente dando de comer o atendiendo las heridas de los pies que traen los migrantes. En el Indosoc nos hemos interesado en el tema precisamente porque no podemos pasar de largo ante la urgencia de que haya estos cambios también en la ley, también en las políticas públicas, pero también en la cultura de las personas de la calle común y corriente, ¿no? Hay un temor también de los que viven en una ciudad o en un poblado por los que pasan o llegan de otros países, ¿no? Es un temor, pues, infundado. Si son centroamericanos, a algunos se les clasifica de maras, de pandilleros, de asaltantes, de asesinos, de violadores. Y en realidad no es así. Podría ser que vinieran algunos, pero son personas que están huyendo. Ni siquiera tendríamos que decir migrantes, sino refugiados. Muchos de ellos tienen las características para ser refugiados, ¿no? Son perseguidos por la violencia patriarcal, por la violencia familiar, por la violencia de género, por las violencias de las ciudades, violencias económicas también hay, ¿no? Y ahora el cambio climático es un nuevo ingrediente que está generando que millones de personas en el mundo se estén movilizando. Bueno, en el Indosoc estamos preocupados y estamos tratando también de articular una nueva cultura que sepa, digamos así, aceptar que la diversidad no nos empobrece, que los migrantes no vienen a quitarnos nada. Al contrario, ¿no? No hay pueblo que no sea fundado por personas que vienen de otro lugar o enriquecido a lo largo de su historia por personas que pasan por ahí o se quedan ahí sin ser originarios. Bueno, nuestra preocupación ha llevado a formular algunas investigaciones, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes migrantes que iban hacia los Estados Unidos. Sabemos este drama, ¿no?, de la separación familiar, incluso del encarcelamiento de niños en Estados Unidos, y que fue una preocupación que nos llevó a hacer un informe y que el Estado Vaticano lo postuló por su espacio que tiene en la ONU, precisamente en la Asamblea General de la ONU, y que ha dado también pauta para ir creando una narrativa también dentro de la Iglesia Católica de, pues digamos así, de una cultura de solidaridad y pues de ser hospitalarios con las personas migrantes. El Papa lo ha formulado en cuatro verbos, ¿no? Acoger, proteger, promover e integrar. Ya no se trata solo de dar de comer, sino de atender el problema estructuralmente. Y también otros informes que hemos formulado en el instituto, uno sobre migración haitiana. Los haitianos quedaron varados en Tijuana después de recorrer 9 países, ¿no? Desgastados físicamente, desgastados emocionalmente, y con la promesa o con la esperanza también de poder tener el asilo en Estados Unidos. Muchas veces no llegó. Entonces ahí se quedaron los haitianos, en Tijuana, en Mexicali y en otras ciudades. También producimos este informe, y uno más reciente que le denominamos las migraciones en América Latina, desde la perspectiva de la violencia, da cuenta de estos grandes movimientos migratorios de los que yo ya hablaba hace rato, y que forma parte también de, digamos así, la parte investigativa de la Red Clamor. La Red Clamor pertenece a CELAM, la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, que tiene una preocupación fundamental como la tiene el Papa. Los migrantes siguen creciendo en número. Es impresionante, René, que en este momento de pandemia, cuando estamos dentro de nuestras casas, existan miles de personas migrando por el continente. ¿A dónde? A donde puedan llegar. En México fueron expulsados, fueron también bloqueados para seguir caminando. Últimamente, hace unos meses, migrantes hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, entre otros. Acabamos de ver el horror de Camargo, migrantes asesinados nuevamente, nos recordó a San Fernando, 72 migrantes asesinados. En este momento de pandemia es de verdad un escándalo. Yo digo, hemos fracasado como humanidad. O sea, no hay lugar para poder asentir que esto siga pasando. Esa es la preocupación que tenemos. Ahora estamos trabajando en CELAM, en esta conferencia del Episcopado Latinoamericano, precisamente para articularnos y dar un paso más adelante. La Iglesia no debe quedarse en la asistencia humanitaria necesaria, oportuna, reclama nuestra caridad cristiana, pero la caridad cristiana tiene que ir más allá, decimos, al problema estructural, ¿no? Estamos articulándonos en América Latina. En América Latina hicimos un mapeo en esta Red Clamor. Hay prácticamente 650 casas solo católicas de asistencia para migrantes. Y por último, decir que nos articulamos con otras iglesias cristianas también, ¿no? Y de otro tipo. Organizaciones de la sociedad civil sin identidad religiosa, o sea, que no muestran qué identidad religiosa tienen, y también con otras iglesias cristianas que están trabajando enormemente, enormemente hay que decirlo. Y bueno, aquí dejo este comentario por lo pronto.
Pues muchas gracias, Gerardo. Pues hemos estado viendo dos problemas que son crisis humanitaria, que representan crisis humanitaria y que la vivimos de una manera terrible en nuestro país: el de los desaparecidos, el de los derechos, hablaste también, los derechos de la identidad, porque los migrantes, al pasar a no ser documentados, se convierten en ilegales y por tanto pierden derechos ciudadanos, derechos a ser tratados como individuos. Y también el problema que yo le llamaría del éxodo, un éxodo que estamos viviendo del sur a norte, de oriente a occidente, y que obviamente nos atraviesa de una manera terrible al territorio mexicano. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con este tema tan interesante.
Escuchas Del Templo al Ágora.
que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
También te invitamos a consultar el capítulo del libro de René de la Torre, La Transmigración en México, el cruce de los caminos de la fe y los derechos humanos, que fue publicado en un libro colectivo editado por Verónica Jiménez titulado La religión entre los problemas sociales, espiritualidad, poder y sociabilidad en América Latina, publicado por el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales en Buenos Aires 2020. Este texto analiza el cruce entre religión y derechos humanos en el contexto de la transmigración en México. El estudio de peregrinaciones, marchas de antorchas y caravanas le permite analizar la religiosidad migrante, pero también mostrar los problemas, el dolor y el sufrimiento de una población desplazada y vulnerabilizada en sus derechos humanos, a la vez que las acciones solidarias y de redes de ayuda que brindan distintos movimientos religiosos a la problemática que viven los transmigrantes. La versión ebook gratuita se encuentra disponible en la página de la biblioteca Claxo, biblioteca.claxo.edu.ar.
Regresamos a nuestro tercer y último segmento de nuestro programa Del Templo al Ágora. Les recordamos que el tema de hoy es sobre derechos humanos y diversidad religiosa. Estamos aquí en una entrevista con nuestros dos invitados, Gerardo Cruz y Jorge Basaldúa. Hemos estado comentando, primero reconociendo cuáles son las organizaciones donde ellos trabajan, que trabajan en proyectos específicos, proyectos interreligiosos o ecuménicos, que buscan realmente encontrar soluciones a graves problemas que enfrentamos en nuestro país. Y bueno, una de las preguntas que yo quisiera hacerles a los dos es, ¿qué tan complicado o si de verdad es posible conjuntar esfuerzos interreligiosos o ecuménicos cuando nos enfrentamos a esta magnitud de problemas? Magnitud de problemas donde obviamente, como hemos visto, la crisis humanitaria, el despojo de los derechos más elementales humanos, digamos, puede sobrepasar nuestras categorías y diferenciaciones de otredad e identitarias. ¿Qué tanto es posible?
No, yo creo que como cualquier esfuerzo humano, pues tendrá ciertas dificultades. Sin embargo, pienso que la diversidad, la pluralidad, es una enorme fuerza para resolver los problemas sociales. Y no hay otro camino, no hay otro camino. Es decir, solamente encontrándonos todos y todas podemos encontrar soluciones. Mira, nosotros nos hemos encontrado a lo largo de estos años de esfuerzo en el INDOSOC por meternos en algunos problemas sociales, que justamente ahí hay. Están convocados, están ya caminando también otras asociaciones religiosas, hablando en términos de la ley, otras iglesias, otros grupos religiosos que también persiguen lo mismo. Nosotros también trabajamos con los jesuitas el tema de la reconstrucción del tejido social, con el CIAS. Y también un esfuerzo del Episcopado Mexicano, de Monseñor Garfias de Morelia, que antes estuvo en Acapulco, cuando estaba lo más difícil de Acapulco, y también acompañamos estos procesos que Monseñor Garfias ha ya puesto a lo largo del territorio nacional por medio del Episcopado Mexicano, y que empieza a veces por la escucha. Bueno, ahí ya también hay personas de distintas iglesias y de distintas adscripciones religiosas. Con eso te quiero decir que no solamente es una exigencia ética, sino que es el único camino, porque la solución no parte de un grupo, ni siquiera parte del gobierno, ¿no? O sea, no podemos vivir así, pensando eso. Tenemos que empezar a pensarnos no ya en el yo o en mi comunidad religiosa, sino en el nosotros. El mundo está hecho por un nosotros. Lo que nos pasa en un sector de la sociedad nos afecta a todos. Lo que pasa en este país, allá en Camargo, Tamaulipas, nos afecta a todos, a los que viven en Baja California y a los chilangos, a los tapatíos y a los jarochos. A todos nos importa. Todo, digamos así, tiene una repercusión directa en las relaciones sociales. Y nosotros nos hemos encontrado felizmente que el trabajo con otros grupos religiosos es creando redes, por ejemplo. Nosotros hemos ido a estas búsquedas de desaparecidos que hablaba Jorge, ¿no? Junto con el eje de las iglesias, con Iglesias por la Paz, con COJUPAS, que son las comunidades de justicia y paz, y allí nos encontramos con otras personas de otras religiones, de otras iglesias, y nos enriquecemos siempre. El abrazo, el trabajo conjunto, la alegría de saber que muchas personas buscan estos caminos de reconciliación y de paz, es, digamos así, también un aliciente para seguir trabajando. Entonces, este es el camino, René, este es el camino, ¿no? Y espacios como este que tú tienes también contribuyen a esto.
Muchas gracias. Pero sí, a mí también me ha tocado ver, haciendo trabajo de campo como investigadora, que obviamente es un tema que lo religioso sabemos que es transversal a muchas otras problemáticas, y obviamente pues también de ella emanan también sentimientos de justicia, de solidaridad, elementos éticos y sobre todo, obviamente, el otro humano pues siempre es de alguna manera un reflejo de lo divino, ¿no? Y ahí puede haber muchos encuentros. Y efectivamente, pues a mí, por ejemplo, me tocó estar en la caravana de las madres centroamericanas siguiéndolas, y sí pude constatar, digamos, cómo había esta hermandad entre evangélicos centroamericanos, porque en Centroamérica cada vez hay más iglesias pentecostales y evangélicas, y religiosas y religiosos, fundamentalmente más que laicos, católicos. También, obviamente, las casas hogares, pues son lugares donde se alberga al migrante, sin importar su credo, y pues también resulta ser interesante cómo se dan estos espacios de convivencia. Y yo le quisiera preguntar a Jorge, no perder la oportunidad para pedirle que nos platicara más sobre este proyecto que ya nos ha prometido platicar, que es este nuevo proyecto emprendido desde la Secretaría de Asuntos Religiosos y que él dirige, y que tiene como finalidad coadyuvar a la prevención social del delito y a la construcción de una cultura de paz. ¿Cómo es que lo están haciendo? ¿Cómo lo están articulando? ¿Cómo lo están promoviendo? ¿Quiénes participan de las iglesias? Que nos pudieras platicar más, Jorge.
Pues mira, yo me quedaba un poquito como colgado en lo que estaba diciendo Gerardo. Voy a hacer un comentario simplemente respecto a lo que planteabas tú de la interreligiosidad. Digo, no solo es posible, yo creo que es, como ya lo planteaba Gerardo, necesario. O sea, es fundamental que tengamos que trabajar, o que estos grupos, digamos, religiosos, se unan, dialoguen, estén trabajando en este sentido, porque nos compete a todos, ¿no? y eso creo que ante la complejidad del problema, la afectación, digamos, humana es para todos, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que podamos trabajar en ese sentido. Y lo uno, pues, a lo que me has preguntado respecto al proyecto mismo de la Dirección General de Asuntos Religiosos. Como había mencionado hace unos momentos, tiene que ver con esta amplitud, digamos, de la tarea que tenemos como Dirección General. Nosotros ahora estamos poniendo un énfasis especial en procesos de construcción de paz, la reconstrucción del tejido social. Partimos de una tesis muy clara. El, digamos, actor religioso, socialmente hablando, es un actor fundamental, estratégico, parte, corta transversalmente muchos de los temas que tienen que ver con nuestra sociedad. Y por eso también nosotros reconocemos, por un lado, como en este nuevo enfoque, el trabajo que están llevando a cabo en el ámbito de lo social, en el ámbito del fortalecimiento y de vinculación. Ellos están en el territorio, ellos están parados en los espacios, tienen una autoridad también moral en este sentido, o sea, hay un vínculo muy fuerte con las comunidades. Nosotros hemos identificando esta realidad, pues, y esta necesidad también de sumar actores para hacer frente al problema complejísimo que tenemos de el deterioro, el desgarramiento social que estamos viviendo, entonces nos abocamos a trabajar con todos. En este sentido, nosotros hemos iniciado, pues, y en esta lógica de lo interreligioso, una campaña, cuando iniciamos hace un par de años, esta como lógica de puertas abiertas, de dialogar, ya lo ha dicho Gerardo, el diálogo es fundamental, escucharnos, entender que la diversidad no es una amenaza, sino es una posibilidad de crecimiento y fortalecimiento humano. Entonces, esa es una parte fundamental del gobierno que tiene este tinte que muy humano. O sea, yo creo que es un enfoque muy, muy importante y es un viraje clave en la nueva estrategia, digamos, y en la nueva política gubernamental. Hay una centralidad en el sujeto, en la persona. Entonces creo que esto es una verdad y la DEGAR está precisamente promoviendo esto. Nosotros tenemos esta política de puertas abiertas para dialogar, entender, escuchar proyectos con todas las religiones. Y en el 19 nosotros presentamos una estrategia que se ha convertido como en el eje central, digamos, de nuestro trabajo, la Estrategia Nacional para la Promoción del Respeto y la Tolerancia a la Libertad Religiosa. Esa estrategia fue presentada en septiembre del 2019 como este eje, esta estructura, esta columna vertebral, digamos, del proyecto de paz. Le pusimos, de hecho, el lema Creamos Paz, así se llama, pues, y eso es como lo manejamos, a través de tres líneas que tienen que ver la difusión precisamente de esta pluralidad religiosa en el país que se nos hace sustantiva para respetar. Tenemos que conocer, entender, tener elementos que nos permitan identificar al otro, a los otros, ¿no? Eso por un lado, la difusión. Por otro lado, el diálogo como parte central de que ya había comentado hace un momento, como punto fundamental para trabajar. Y por otro lado, la formación. Son los tres ejes, a través de lo educativo, a través de la formación, a través de estar vinculados con actores. Nosotros como Dirección General tenemos también esta tarea, digamos cualitativamente distinta, de coordinarnos al interior del gobierno federal. Es decir, estamos muy vinculados con la Subsecretaría de Derechos Humanos. Ahí hay un trabajo fundamental que tenemos que hacer. Nosotros hemos tenido precisamente las mesas con la CIPINA, con toda la parte de niñas, niños y adolescentes, con esta nueva ruta de los niñas, niños y adolescentes, pero entendiendo que tenemos que ir y hemos generado desde la DEGAR esta vinculación con la COMAR, con migración, con relaciones exteriores, con salud misma, en fin, con el DIF. Tenemos que estar trabajando y tenemos que articular a todos los actores. Es real que es un problema estructural, tiene que ver, nosotros tenemos ahora una línea de proyecto con alguien que está trabajando, Arigato Internacional, que está haciendo un proyecto de una guía para el cuidado de niñas y niños adolescentes desde Honduras, Salvador y Guatemala y México. Son los cuatro países para esta movilidad humana y un trabajo desde las iglesias evangélicas en este sentido, que nos han invitado de alguna manera a colaborar, a participar, a estar vinculados, porque sabemos también que hay todo un proyecto de relaciones exteriores que tiene que ver con lo que ya Gerardo planteaba, una parte estructural que habla precisamente de generar condiciones más dignas, más humanas para la gente, para que no tenga que dejar su espacio, no tenga que dejar su ámbito, entendiendo y no criminalizando, digamos, todo este asunto de movilidad humana que históricamente ha sido pues un factor normal, pero no en estas condiciones de olvido total del sujeto, ¿no? De vulnerabilidad absoluta. Esa movilidad no la queremos, queremos la movilidad de un intercambio cultural, de un enriquecimiento cultural, pero no en estas condiciones deplorables, ¿no? Entonces creo que ahí, digamos, nosotros vamos teniendo un trabajo fuerte, estamos proyectando acciones, ya decíamos, intolerancia religiosa por un lado, tratando de armar un proyecto regional, estamos trabajando también junto con la Comisión Nacional en un proyecto que tiene que ver con búsqueda de desaparecidos, vinculándonos como una primera fase en Veracruz, que estaremos por allá dialogando el día de mañana, seguramente en la noche, con las familias de desaparecidos, en fin, pulsando el territorio, trabajando. Tenemos un proyecto muy interesante con la Secretaría de Salud que tiene que ver con salud mental en este contexto de pandemia y para apoyar y dialogado con las asociaciones religiosas y con otras comunidades de fe, cuidar a los que cuidan. Este acompañamiento que hacen precisamente las iglesias, hay que vincularlos con gente que también tenga mucho más fuerza en este sentido, digamos, una y que puedan fortalecer su formación en la línea de salud mental, etcétera, etcétera. En fin, hay muchos proyectos, yo creo que precisamente Indosoc es parte de un aliado fundamental, o sea, es parte de un trabajo que con quienes nosotros nos vinculamos para hacer el trabajo. Y bueno, pues es una tarea ardua.
Siempre nos quedamos en el programa con muchas ganas de seguir escuchando a nuestros invitados. Obviamente no podemos abarcar en la totalidad este tema que tiene mucho más que ofrecernos. Y bueno, pues esperemos en una segunda ocasión continuar con este tema que creo que es un tema importantísimo. Importantísimo también porque de alguna manera rompe con ciertas malas interpretaciones donde en esta sociedad durante mucho tiempo se pensó que las religiones o la diversidad religiosa venían de alguna manera a dividir la cultura, a irrumpir con lo que era la cultura y pues que hoy podemos también encontrar que la diversidad religiosa puede ser también una solución a enfrentar estos problemas mayores que requieren de pensar en esfuerzos interreligiosos, pero también en concepciones que ya no son ni regionales, ni locales, ni nacionales, sino que vivimos problemas transnacionales que los tenemos que también sumar y encontrar soluciones. Y bueno, y también, pues obviamente, estos retos, pues también traen estructuraciones en las mismas formas de entender los límites del Estado, de las agencias de gobierno y la colaboración de las distintas religiones. Creo que esto es también una importante invitación a este actuar solidario y también a sumarnos a construir este sendero de la esperanza para nuestro país. Les agradezco muchísimo, muchísimo su presencia.
Gracias, Ren.
Muchas gracias.
Agradecemos tu preferencia para escuchar esta emisión y te esperamos en nuestro próximo programa. En la producción estuvo Cecilia Fernández, Jorge Arturo Tovar fue el asistente de producción y en la conducción René de la Torre. Hasta pronto.
Del templo al ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Una producción de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.